Sí, bueno, pues yo solamente quisiera preguntarles en qué va a consistir esta campaña que anuncian hoy, si va a haber más actividades, en qué va a consistir, pues. Y bueno, ya sabemos que estamos a la espera de que emitan el informe. Solamente quisiera saber cuál es la perspectiva de ustedes con respecto al resultado de ese informe, ¿no? ¿En qué sentido creen que va a ir? ¿Qué creen que vaya a pasar, pues, ¿no? Este informe que en breve me imagino que van a.
Buenos días, señora Prada del periódico Reforma. Y más bien mi pregunta es para ella, bueno, además de saber su nombre, de manera personal, me gustaría que compartieran con los medios, por ende con la población, su sentir personal de cada una sobre los años de lucha, el desgaste que ha representado para ustedes, no solo tener que luchar con lo vivido, sino con, como dijo Daniel, enfrentarse a esta muerte, ¿no? De respaldarlas, no les ha dado ningún apoyo. Bueno, buenos días a todos y a todas. Yo soy Italia Méndez. Solo para aclarar, este mural representa una campaña que se llevó a cabo en marzo, en el contexto de nuestra presencia en una audiencia testimonial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muestra la solidaridad de muchas personas y colectivos en México, pero en otros países también. Y este espacio, además de conmemorar lo terrible de la represión de hace 7 años ya, también lo estamos presentando de algún modo con este fotomontaje, lo que ha representado para nosotras 7 años de lucha. Es decir, 7 años de apoyo mutuo y 7 años de solidaridad en la que no hemos estado solas, no hemos luchado solas, sino que aprendimos en el camino que la lucha nuestra en contra de la tortura sexual es la lucha de todos y de todas. Entonces tenemos que parar la represión política y es a partir de una cultura de la denuncia y el señalamiento de los perpetradores donde podemos cerrarle la puerta a estas prácticas de Estado. Y entonces aquí estamos hoy no solamente para conmemorar el horror, sino también para conmemorar la solidaridad y el apoyo mutuo. Y eso es lo que representa para nosotras ese fotomontaje, digo, perdón, ese fotomural, que representa la solidaridad.
Bueno, yo soy Edith Rosales. ¿Qué ha significado todo este tiempo de lucha? Yo creo que precisamente ha significado retomar lo que sucedió y tratar de revertir a lo que quisiera el Estado, ¿sí? Esta represión en torno a Tenco fue para desmovilizar, para acabar con ese movimiento. Y el hecho de nosotros mantenernos creo que ha revertido ese efecto que ellos tenían. Esa es una primera. La otra, exactamente esa solidaridad tan amplia que ha habido de todas las organizaciones sociales e individuos a nivel nacional e internacional, creo que eso es lo que nos ha podido dar esa fuerza, ¿sí? Y la otra es alcanzar esa meta que queremos en que no vuelva a suceder esto. En que no vuelva a suceder esto y que además haya justicia. Que encontremos ese castigo a todos los responsables, ¿sí? Intelectuales y ejecutores, ¿sí? Y que además podamos parar esa represión que existe sistemáticamente en el gobierno de México. Porque Atenco fue uno, pero podemos revisar todos los movimientos atrás y adelante, Oaxaca, Cherán, etcétera, todos, y vemos que todos han habido represión, y que esa represión es sistemática, y que en algunos casos ha habido tortura, asesinatos, violencia, violaciones, etcétera, y todo con licencia. Con una licencia, con una charola que existe, en el cual son las fuerzas públicas y el propio Estado mexicano y no hay problema. Entonces, el poder parar todo eso o aportar ese granito de arena, creo que es una satisfacción muy grande y creo que ese es nuestro deber.
Y respecto de la pregunta sobre qué esperamos que recomiende la Comisión Interamericana, seguramente habrán recomendaciones dirigidas a investigar y sancionar el delito, ¿no? La tortura sexual que sobrevivieron las compañeras. Recordemos que al día de hoy hay una impunidad absoluta al respecto, entonces seguramente esa será una de las líneas principales en las que dirija la Comisión esa recomendación. Habrán garantías de no repetición, medidas de reparación para ellas, pero digamos lo fundamental y en lo que estaremos muy pendientes es respecto de la investigación y sanción de todos los responsables.
Buenos días a todas, a todos también por allá. Mi nombre es Alejandro Pacheco, soy corresponsal de la agencia FUNSA de Justicia de Argentina. Y van dos preguntas. Las chicas y también para quien nos acompaña también Ciel. La idea es que estuvo el día de ayer el relator de instituciones extrajudiciales de la ONU de visita en México, que rendió su informe. De hecho, Amnistía da la comisión también un balance al respecto, pero él recomendó la visita del relator especializado en la tortura para que pues, también documentara la situación que ha padecido el país. Entonces, hay veces tratar de saber si es que tanto Amnistía como el Centro PRO, y bueno, pues, también las chicas que sufrieron de tortura, pues se unirían a este llamado, o bueno, de qué modo harían este llamado probablemente a la organización de las Naciones Unidas para que visitase pues, el relator contra la tortura. Eso hay que tener que decir Amnistía también en torno pues, a esa visita.
Creo que vamos a preguntar varias.
Flor Noche de la Defensa contra el Crimen. Bueno, hoy día el caso de la tortura sexual a partir de los hechos sucedidos en San Salvador Atenco ha llegado ya a una instancia internacional y como ya mencionaban, está próximo incluso a emitirse una sentencia al respecto. Sin embargo, me gustaría que, bueno, brevemente nos pudieran comentar pues los obstáculos que obtuvieron, uno o dos de los obstáculos principales que hubo como en el proceso, ¿no? O sea, sabemos que no fue tan fácil poder llegar a esta instancia, ahora muchos lo celebramos, sin embargo, no. Bueno, atrás de eso hay todo un proceso pues importante, ¿no? De estar pues picando para llegar finalmente a esa instancia. Entonces me gustaría que brevemente me contaras pues quizá dos momentos en donde hubieron más obstáculos y si alguna, por ejemplo, de ustedes, de las mujeres que están denunciando, ha recibido algún tipo de amenazas, acoso, a raíz de esas denuncias que ha hecho. Y por otro lado, pues hablar en el futuro, ¿no? O sea, estamos todos esperando que se emita esa recomendación. Sin embargo, también hay una serie de recomendaciones en materia de los derechos de las mujeres que han dictado ya organismos internacionales, está la sentencia de Cabo Algodonero, están una serie de instrumentos, ¿no? Que bueno, según están vigentes en el país, sin embargo, pues parece que son letra muerta, ¿no? Pues me gustaría saber qué posibilidades ustedes ven de que se cumpla efectivamente esas sentencias que se dictan desde los organismos internacionales con el gobierno actual.
Mi pregunta es, ¿de qué manera está la comunicación que ustedes han tenido con el gobierno actual de Enrique Peña Nieto, sabiendo que él era gobernador cuando ocurrieron los hechos, y qué expectativas tienen que se emita después de que se emita una recomendación y que se cumplan, ¿no? si ellos tienen a cargo las instituciones, ¿no? Y si no ha habido una atención ahora que está él en el cargo que está ahí.
El tema de la tortura no es un tema nuevo en México, es un tema que por desgracia tiene una gran persistencia. Las compañeras sufrieron tortura, pero en los últimos años hemos visto también otros muchos casos. La tortura no está erradicada en México, está muy presente en México. Amnistía Internacional presentó un informe a finales del año pasado sobre tortura y en ese sentido nos parece muy importante que se pueda producir la visita del relator sobre tortura, porque este es un problema que no está muy presente en los medios, en el debate, en la sociedad, y sin embargo es un problema central, y es un problema que además, en el marco de la estrategia de seguridad que se ha seguido en los últimos años, se ha agudizado incluso, incluyendo también otros muchos casos en los cuales la violencia sexual ha sido utilizada como forma de tortura, y esto exige respuestas específicas. Entonces, sí creemos que es muy importante que se produzca esa visita, y que sirva, en parte, para ratificar lo que muchas organizaciones y personas llevamos años diciendo. Las conclusiones del relator sobre ejecuciones extrajudiciales de ayer son muy similares a muchas de las denuncias que hemos hecho desde muchas organizaciones durante los últimos años. No es tanto que haya aportado un panorama nuevo, pero sí es muy importante que lo hace desde un órgano especializado en Naciones Unidas, señalando todas esas deficiencias y respaldando en cierta medida el trabajo que desde muchas organizaciones y movimientos ha hecho en los últimos años. Y creemos que en el ámbito de la tortura también es necesario una visita así, que sirva para visibilizar, que sirva para dar respaldo a esas denuncias.
Sí, solo de manera muy breve para señalarles que también esa información fue enviada ya a instancias de Naciones Unidas también. Recién acontecidos estos hechos, envió información al Comité contra la Tortura. Y posteriormente, pues, México ha estado, como ya señalaba Daniel, en la mira también del sistema de protección a derechos humanos, precisamente por esto, porque la tortura continúa en el país. También cito como ejemplo la visita en 2008 del Comité contra el Subcomité para la Prevención de la Tortura. Y bueno, ahora en el marco de esta visita concluida del relator sobre ejecuciones extrajudiciales, nos unimos también, pues, a este llamado para la visita del relator sobre tortura, para que acuda también a nuestro país.
Y sobre la pregunta de qué efectividad esperamos de una eventual sentencia de la Corte, pues recordar que ya nuestra Suprema Corte ha dicho que las sentencias en las que el Estado mexicano sea condenado son de cumplimiento obligatorio. Entonces, para nosotros queda claro que será una sentencia obligatoria vinculante para el Estado que tendrá que cumplimentar. Respecto de la pregunta de cómo vemos el avance del litigio o el cumplimiento de las recomendaciones con el gobierno actual, nosotros seguiremos exigiendo lo mismo que exigiríamos independientemente de quien encabece la política nacional de nuestro país. Sin duda que eso le competirá a los funcionarios concretos que tengan que llevar a cabo el cumplimiento de estas recomendaciones de la Comisión. Y tienen meses para hacerlos, ¿no? Entonces, la profesionalidad, la eficacia de su trabajo, pues dependerá solo de ellos y de nosotros, acompañando siempre a las mujeres, exigir que lo hagan prontamente.
Yo quisiera tocar sobre los obstáculos que preguntaba la compañera que hemos tenido para todo este proceso. El primer obstáculo fue el que no nos permitía poner esta denuncia. Esto, la denuncia se pone más o menos a los 21 días de los hechos de San Salvador Atenco, estando prisioneras nosotras. Posteriormente, esa dilación, precisamente, todo el proceso ha estado en reserva. El hecho de no haber todas las diligencias que tenían que hacer, y además de no haber procesado realmente a los que fueron los perpetradores de forma justa, ¿sí? Sino por abusos de autoridad, ¿sí? Y en un momento dado, además, a la mayoría no tocarlos, ni pisar cárcel, ni mucho menos. Esta dilación, precisamente, y el guardar ese expediente hace que nosotros lleguemos a la Comisión Interamericana. Y bueno, pues pensamos que aquí ya es imposible obtener esa justicia, y pues esperamos que la Corte Interamericana sí nos atraiga.